¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta.
Bien, pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, emisión en directo del programa Que pasa en el mundo, programa de información, de denuncia, agenda, de vez en cuando invitados y entrevistas, que emitimos aquí en Contrabanda todos los miércoles, Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Que nos podéis sintonizar en el 91.4 del dial de Barcelona, de la FM, o a través de internet para todo el mundo en www.contrabanda.org. Recuerda también, contamos con una página de podcast donde pues los jueves está disponible ya el programa realizado aquí en los estudios de Contrabanda, y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar en cualquier hora del día ya el programa. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar pues correos con sugerencias, información, críticas, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundofm. ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando y a lo largo vamos mirando el Twitter, y a lo largo del programa, si hay alguna noticia de última hora o interesante o que valga la pena comentarla en antena, pues ya lo diremos. Recordemos que estamos en directo el miércoles 29 de octubre de 2014 y hasta las 12 del mediodía puedes llamar al
Zalazau Tesain, Zalazamiu Sabatash, Zalazau Sabain, Septau Septin, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Pues nada, vía telefónica abierta hasta las 12 del mediodía de hoy 29 de octubre del 2014. Y nada, vamos a entrar un poco en materia. Primero vamos a hacer un poco de recopilatorio. Pues el viernes pasado tuvo lugar el juicio contra Sergi Rubén, acusados por haber agredido el 12 de octubre del 2011 a un neonazi a las puertas de un concierto neonazi autorizado por, pues en este caso supongo por la delegación del gobierno, por el Ayuntamiento de Barcelona, no es igual, para autorizaron este concierto, Bonamani, y unos incidentes. Este juicio se había postergado una semana. Recordar que los compañeros se enfrentan a peticiones fiscales de cárcel, 5 años y medio para cada uno y una indemnización de 15.000 euros. Durante la celebración del juicio se pusieron de manifiesto múltiples contradicciones de la acusación, así como un interés de la Fiscalía y de los Mossos de Escuadra para criminalizar a los compañeros. Así todo, la petición de condena se rebajó a 2 años y medio. Y la sentencia se comunicará a los compañeros en unas semanas. Destacar que ante la primera convocatoria del juicio, donde un centenar de antifascistas pues se concentraron a las puertas del juzgado de la Audiencia Provincial de Barcelona, ese día también acudieron como 40-50 neonazis que causaron algún incidente con los antifascistas. Esta vez había más de 300 antifascistas y en cambio los nazis llegaron un grupito de 20, que esta vez pues bueno, bajaron más la cabeza que el otro día. La policía registró, grabó y fotografió a las personas que se concentraron para pedir la libertad de Sergi y Rubén. Y nada, pues ahora a la espera de que salga la sentencia judicial. Y bueno, pues 2 años y medio, recordemos que a partir de 2 años, si no se tiene antecedentes, es entrada en prisión. Pues ahí a la espera estaremos.
Estaremos a la espera. Como dijiste tú, ¿no? Un concierto autorizado por el Ayuntamiento de Barcelona o por la Generalitat.
Que fuera, pero que autorizaron...
Para eso sí son muy demócratas, ¿no? Para autorizar, luego sacan la... ¿no? La chapa de demócratas, ¿no? Es que nosotros apoyamos la libertad de expresión y la libertad de manifestación y de reunión y de hacer conciertos, bueno, según para quién, ¿no? Según para quién son absolutamente escrupulosos y respetuosos, ¿no? Y según con quién no lo son, ¿no? Mientras la gente de izquierda o los movimientos de izquierda o antifascistas prácticamente tenemos que pedir permiso y esperar a que tengan la gracia de concedernos algún tipo de libertad para hacer lo que para manifestarnos o para movernos en un marco más o menos de autonomía, pues a los nazis pues se les da todo tipo de facilidades, ¿no?
También está en marcha el juicio contra 6 compañeros de Esplugas que intentaron, bueno, que lucharon contra el Pla Caufec. Durante estos 3 días ha habido pues las vistas previas y tal, y el juicio se reprendrá el próximo 4 de noviembre. Aquí las peticiones también son de cárcel por desperfectos a maquinaria, por resistencia a la autoridad y bueno, las mismas monsergas que de siempre. Pero esto ha quedado ahora aplazado para 4 de noviembre y en forma de...
Me viene a la cabeza aquel grupo de nazis a que se le incautaron, ¿no? Puños americanos, navajas, una vez que bajaron del autobús en Bilbao. Bajaron del autobús y se le incautaron de todo tipo de armamento, y ni siquiera fueron detenidos en el acto. O sea, se les incautó y se dejaron que continuaran a su bola, ¿no? No hubo ni detenciones, ni causas judiciales, ni petición de cárcel, ni nada de nada, ¿no?
Pues sí, y otra sentencia que ha salido ha sido en Iruña, recordamos, chupinazo de los Sanfermines del 2013, donde, bueno, hay un vídeo muy chulo de cómo se desplegó una gran icurriña sobre la plaza donde se hace el chupinazo, ahí con cañas de pescar desplegándolas, bueno, una acción pues muy muy chula. Y nada, pues ya ha habido juicio, se ha condenado a 5 meses de prisión a 5 personas por haber colgado una icurriña ese día. Por desórdenes públicos, pues a ver, ahí no, hubo escenas de pánico con la icurriña encima de toda la peña.
¿En cuántos ayuntamientos hemos visto banderas con el posh? Y mercadillos, ¿cuál fue el pueblo ese que los militares pusieron un mercadillo en un colegio? Que no sé qué pinta, en principio, un mercadillo militar en un colegio, ¿no? Un ex colegio público. Y no solo sacaron parafernalia militar, sino que sacaron parafernalia nazi. Y no pasó res. O sea, no hubo ningún tipo de escándalo. La alcaldesa lo justificó diciendo que no había visto las banderas nazis. Anda, que las fotos mostraban los puestos, ¿no? Y unas banderas que, no sé, por lo menos 2 metros de bandera que ocupaba todo el puesto, pero la alcaldesa no las había visto.
No, ni ahora el 9 de octubre en Valencia, pues al lado de Rita Barberá, pues neonazis desfilando con banderas también, con esvásticas y tal, y se les deja hacer. Bueno, pues eso.
Y por ahora icurriña, porque claro, es una icurriña, San Fermines, lo ve todo el mundo, ¿no? Toda la prensa internacional está pendiente del chupinazo, etcétera, etcétera. Entonces, pues,
que ni siquiera era una Euskal Pessoa que Euskal Herria.
No, nada, una incurriña. Que pues es una
está, yo creo que se están preparando los del PP, porque dentro de nada van a pedir el reagrupamiento de los presos del Partido Popular.
A la calle Génova.
A la calle Génova, porque cada vez están deteniendo a más gentuza de esta, y yo creo que dentro de poco van a hacer alguna pancarta ya pidiendo el reagrupamiento de presos del PP.
Al Valle de los Caídos.
¿Y qué se alega, digamos, respecto de...?
Desórdenes públicos.
Ya está, así ya genéricamente.
Está. Y eso, pues, debía de causar una gran sensación de pánico a la gente que estaba en la plaza, no sé. Y mientras en la plaza, pues, lo que hemos visto, las agresiones sexistas a mujeres que se producen, pues, cada año en este tipo de eventos, pero sí. Ahí eso, pues, bueno.
Parte de la fiesta.
Es parte de la fiesta, ¿no?
Y cada vez más, o sea.
No, aparte las mujeres, las pibas se lo buscan. Porque van por ahí provocando.
Y es que es un reclamo.
Es una de las excusas que he escuchado.
Es que encima es un reclamo de las... O sea, lo más triste de estos casos es que se ha convertido como una especie de valor añadido de los Sanfermines. O sea, no solo no es reprendido y no es vigilado, sino que es como parte de...
Es un reclamo
sí,
turístico.
Es un reclamo.
Venga a Sanfermines y manosea a las mujeres impunemente, que no va a pasar nada.
Y para acabar así un poquito con tema antirrepresivo, pues la nueva idea de Cristina Nacifuentes en Madrid, que ya ha pedido que la policía controle las movilizaciones en los campos universitarios. Recordemos que ya se la han saltado varias veces, pero que en principio para la entrada de la policía en un campus universitario se requiere la autorización del rector de la universidad. Aquí en Cataluña hemos visto ya un par de veces que han entrado los Mossos sin esta autorización. Y entonces, pues bueno, enmarcado dentro de la ley Mordaza y control de manifestaciones y tal, pues ya Delegación de Gobierno en Madrid ya ha presentado un protocolo por el que pide que a los centros se les comunique en cualquier manifestación o concentración que se realice en la universidad. Y entonces la policía pueda entrar solo con el hecho de que haya una manifestación o una concentración o lo que hagan, pueda entrar las fuerzas del orden, entre comillas, en los campus universitarios.
Es que eso no sé cómo se precisará en lo que hace referencia a los contingentes concretos que se permite entrar, o porque patrullas en automóvil, esto es bastante cotidiano. Yo lo digo porque he ido algunas veces al campus, por ejemplo, de Valle de Hebrón, de Mundet, y allí pasan los Mossos, pues pasan conduciendo, yo no sé si patrullando o no patrullando, pero atraviesa la universidad, digamos.
Supongo que se refiere más a la entrada de antidisturbios.
A la entrada
no
antidisturbios,
lo sé.
Sí.
Pero bueno, es lo un paso más al control social y a pues a intimidar a la gente que protesta.
Bueno, esto es legalizar prácticas que ya se están utilizando, ¿no? La policía ya ha entrado
sí, ya
en campo,
sí,
o sea,
sí.
Y sin ningún tipo de con total impunidad y sin ningún tipo de represalia posterior, ¿no? Han entrado, se han ido y no ha pasado res, o sea que bueno, esto es legalizar lo que ya se está haciendo, ¿no? La ley Mordaza en muchos aspectos está legalizando prácticas que antes podía ser motivo de una denuncia por parte de la gente, por ejemplo, los abusos policiales, la retención ilegal. Ahora te podrán retener durante 6 horas sin explicación previa, simplemente te pillan, te retienen 6 horas y luego te sueltan, deberían soltarte, ¿no? ¿Qué pasará durante esas 6 horas? Pues puede pasar de todo, ¿no? Conociendo a la policía, desde meterte tres papelinas de farlopa en el bolsillo, decir que llevabas droga encima, hasta palizas, hasta, bueno, de todo, intimidación, pues puede pasar de todo, ¿no? Entonces, esto ya la policía lo viene haciendo, pero es legalizar, en cierto sentido, la ley Mordaza, esta llamada ley Mordaza, lo que hace es legalizar lo que ya se viene practicando con tal impunidad, que son los abusos policiales y actos represivos por parte de la policía, ordenados por los propios gobiernos, ¿no? Los propios gobiernos ordenan este tipo de prácticas.
Yo con lo que alucino respecto de todos estos procesos es la percepción social de normalidad que hay. O sea, cotidianamente te relacionas con gente normal, entre comillas, en el sentido de que están más en medio del estándar de distribución, digamos, ideológico o de sensibilidad, o llámalo como quieras, y en esa estandarización, digamos, que hay poblacional, la percepción de normalidad que hay respecto de cualquier cosa, da la impresión de que cada uno pues ha llegado ya a conformarse con su pequeño y miserable lugar bajo el sol nublado del sistema, y si tienen para seguir un poco adelante o lo buscan, y lo demás es como, yo creo que está relacionado con el hecho de que cada vez ante la situación de necesidad y de preocupación y de incertidumbre respecto de la supervivencia más o menos inmediata y tal, la gente, en particular generaciones jóvenes, cada vez son más pragmáticas. Entonces, al estar fuera de toda movida, también lo ven todo lo demás más normal, porque cada vez les es más ajeno. O sea, son dispositivos represivos dirigidos a unos mundos, digamos, que cada vez son más paralelos, digamos, a ellos, y no les tocan, ¿no? Entonces se da esa paradoja de que cuanto más se estrecha la represión, pues más ajena se siente la gente respecto de la misma, pero más oprimida está también. O sea, es bueno. No sé.
No, y aparte el Estado quiere que le necesites, ¿no? Y ante la pobreza se producirá el efecto inseguridad, ¿no? Como pasa en Argentina, ¿no? Robos a mano armada, asaltos a domicilios, etcétera, etcétera. ¿Y qué produce esto? Este tipo de inseguridad. Que el Estado quiere que la gente necesite esa seguridad. Entonces, como pasa en Argentina, en muchos barrios, cuando hay muchos robos, la gente sale a no intentar cambiar el sistema. Decir, no, estos robos se producen producto de la pobreza y producto de un sistema que genera pobreza, y es un efecto directo, una consecuencia directa del modelo en que vivimos. No, salen a pedir más policía. Necesitamos seguridad. Queremos más policía, no puede ser que nos roben cada día. Ese es el discurso. Entonces, ese es el efecto que se va a producir, lamentablemente, en España, que la gente, ante los robos, ante los asaltos a domicilio, ante la inseguridad, lo que pedirá es más policía, más seguridad, más menos libertad, ¿no? No sé quién decía, ¿no? Quien cambia seguridad por libertad no merece ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces,
y relacionado con esto, del juicio de lo desde el Pla Caufec, pues ahí el abogado defensor denunció que los policías han reconocido la existencia de una base de datos de activistas del Pla Caufec, cosa que está explícitamente prohibida por ley. Esto hemos hablado pues varias veces en el programa, de la existencia de listas de activistas que la policía cuenta para hacer un seguimiento o simplemente para tener la foto, y en caso de que haya una manifestación ya saben a quién buscar y después que cargarle culpas de lo que pueda haber ocurrido en la manifestación. Pues en este juicio La policía ha evidenciado que tenía esta lista de activistas. Y es una cosa prohibida, que no sé si con la ley Mordaza también lo quieren cambiar.
Claro, pues es una cosa también, ¿no? Que prohibida en cuanto al papel, pero que es una práctica generalizada en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Incluso la Unión Europea, hemos leído aquí, ¿no? Un informe que revela que la Unión Europea tiene una lista, una especie de ficheros, ¿no? Con activistas de todos los países de la Unión Europea, quien pertenece a movimientos antiglobalización, personas pertenecientes a movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se hablaba de que tenían una especie de perfil de la orientación sexual de la persona, ¿no? En cuestión, ¿no? Hasta los detalles personales, ¿no? Que no tienen que ver tanto con la ideología política, sino con una cuestión personal, de que te guste, seas gay o heterosexual o bisexual, o te guste, no sé, el sexo en grupo o lo que sea, ¿no? Sí, lo que sea que te interese a nivel, pues nada, lo tenían apuntado también, ¿no?
Bueno, algún tema que queréis, bueno, no sé si queréis hacer algún comentario respecto de esta operación púnica, bueno. Se lleva por delante a 50 empresarios y alcaldes y presidentes de juntas autonómicas.
A mí me suena como todo a espectáculo mediático. Esto lo podrían haber hecho ya hace tiempo y lo hacen ahora porque yo creo, a mí cada día lo tengo más confirmado, que me parece que las élites financieras, no estoy hablando, ¿no? De los verdaderos dueños del tinglado, ¿no? Las élites financieras y con grupos como el Club Bilderberg o el Club de París o la FMI o la CIA ya dan por amortizado al PP. Me parece que le van a dejar caer, ¿no? En este sentido no van a dejar de protegerlos, porque yo creo que ya ven que en las encuestas, por más que lo intenten, entre PP y PSOE ya no llegan ni al 50% de los votos. Entonces están viendo que por más que lo intenten, como no hagan votar las próximas elecciones a los peces, no sé cómo van a hacer para que ganen las elecciones. Entonces yo creo que ya lo dan por amortizados, ya han cumplido su papel, ya han cumplido su función, ya han hecho lo que tenían que hacer y me parece que les van a dejar caer con todo, ¿no? Las consecuencias penales eran mínimas, 4 o 5 cabezas de turco, cumplirán condena por todos los demás, condenas pequeñas, tampoco no se van a pasar de rosca, 3 años, 4 años como mucho. Y lo que va a tener el PP es consecuencias políticas, ¿no? Como marca, ¿no? El PP quedará reducido a la mínima expresión, ¿no? Y bueno, el régimen intentará, digamos, reiniciarse, ¿no? Reinventarse a través de Podemos y UPyD, cada vez lo tengo más claro.
Y lo que se está saliendo ahora mucho a la luz es de la última reforma del Código Penal. Pues están saliendo que muchos de estos casos están prescritos precisamente por esta última reforma que se encargaron de hacer el Partido Popular con connivencia del PSOE. Y entonces, pues muchas de las penas o causas que se podía iniciar a esta gentuza, pues no se pueden abrir porque han prescrito, porque ellos se lo comen, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Entonces, bueno, pues una desfachatez más de la gente que nos está gobernando. Y después sí, salen a decir que los que de momento no se le sabe nada de ellos, que asco me da todo, esto no forman parte del Partido Popular, esto no es el Partido Popular, o incluso en Telemadrid y en la televisión autonómica de Castilla y León, cuando salía la información sobre esta operación, pues salió la noticia de que en ningún momento nombraron Partido Popular. Sí que nombraron PSOE, porque en Parla fue el alcalde del PSOE el que se llevaron por delante, pero evitando nombrar Partido Popular, y solo eran nombres de personas que, como si fueran ajenos a ellos, o como pues a la Esperanza Aguirre, ni conocía a estas personas, y después han visto vídeos donde han estado de la manita y muy bien, eres el mejor alcalde en Collado Villalba, eres la mejor persona, y que después, no, yo a ti no te conozco de nada.
Bueno, y el caraplasma, ¿no? Tirando de hemeroteca, cuando habla de Matas, habla de Fabra, habla de Bárcenas, habla de Rato, habla de personas honorables, de personas que ponían las manos en el fuego por ellos, ahora ni las menciona. No, cuando, cuando habla de los casos de corrupción, ni les menciona por su nombre, ¿no? ya no son amigos, ya no son gente honorable, ya no son, personas valiosas para la democracia, ni nada de nada, ¿no? Ya ni les menciona, ¿no? Ya están empezando a traicionarse entre ellos. Lo que pasa que, claro, todo el mundo sabe de todo. Entonces, claro, uno no dice nada por miedo a que el otro también le mande, le abra la boca, ¿no? Entonces se van tapando unos a otros, pero ya es intapable, ya es imposible echarle tierra encima a todo esto, y claro, ya empiezan a abrir la boca, ¿no? Ya empiezan a acusarse mutuamente, ¿no? Esperanza Aguirre intenta salvar el culo diciendo que ya no tiene nada que ver, cuando se ha demostrado que se ha financiado la campaña electoral con la trama Gürtel.
O sea, para un dato, el 75% del gobierno de Aznar está imputado en algún caso de corrupción. Todos, o sea, 75%.
Menos
es
él.
Burrada.
Menos él.
Menos él, pero bueno. Él supongo que también. Pero ha salido también una información de antes de la guerra de Libia que Aznar con varias empresas españolas ya estaban hablando de hacer adjudicaciones después de la guerra de Libia, y con ello se llevaba el Aznar se llevaría un 1% de estas concesiones. Pues bueno, van saliendo cosas así que a ver lo que pasa.
Yo creo que ya a las élites ya no les interesa el PP, no les interesa el PSOE, lo dan por amortizados. Y bueno, intentarán reiniciarse con, ¿no? Por más que...
O sea, es como una curva, ¿no? Digamos que quienes gobiernan, digamos, gobernar en el sentido de dominar, de gestionar un país desde el exterior y gestionar todo lo que le puedan sacar en beneficio propio, pues necesitan el nihilismo, pero hasta cierto punto. O sea, necesitan el nihilismo como manera de descomponer cualquier perspectiva de respuesta colectiva y de destruir realmente lo que pueden ser categorías de pensamiento que, si se instalaran en la gente, pues podrían conducir a la construcción de una alternativa. Pero más allá de cierto punto de inflexión en la curva, el nihilismo también se les vuelve a la contra, porque los mecanismos formales de validación de ese sistema ya no son digamos, como seguidos por la gente. Entonces, cuando yo creo que hay como una correlación, ¿no? Digamos, o sea, cuando el sistema de partidos se descompone y agoniza y enferma ya hasta el punto de morir lentamente, el nihilismo también a la par va avanzando entre la gente. Entonces, acelerar la muerte de ese sistema de partidos, pues quieras que no, es poner un poco coto a la descomposición, que más allá de cierto límite, pues tampoco es bueno, porque no mantiene un grado de adhesión mínimo. Entonces, yo creo que sí que quieren acelerar, quieren practicar como especie de eutanasia, por decirlo así, de eutanasia al sistema de partidos. O sea, no sé.
Yo creo que están dejando que Pepe Soe se suiciden, porque ya no les interesa. Aquí leímos un informe, me acuerdo, de la CIA, que ponía encima de la mesa al PSOE como posible punta de lanza de una supuesta moderación política, ¿no? Que ganara las próximas elecciones y con algunas medidas socialdemócratas calmara un poco los ánimos en España. Pero es que el PSOE no levanta cabeza. Es que cambiaron a su estrella, ¿no? Cambiaron a su cabeza de cartel, ¿no? Y no levanta cabeza. Es que las encuestas dan al PSOE por debajo ya de Podemos. O sea que no levantan cabeza, no repuntan. Y yo creo que las élites están forzando la jugada y decir, bueno, ya el PSOE y el PP ya están amortizados, ya nos han servido para lo que nos han servido, y ahora es hora de quitárnoslos del medio, porque la gente, si no, se nos echa encima, ¿no? Y bueno, y por eso todo este espectáculo, ¿no? Que al final la gente está muy entusiasmada, ¿no? De que aquí va a haber 500 políticos presos, bueno, no, que se quiten de la cabeza esa idea. Aquí caerán 3 o 4 como cabeza de turco, y los demás, pues el PP, los demás componentes del PP, pues acabarán en alguna empresa de aquellas que han favorecido durante su gobierno, o directamente se retirarán, porque ya vivirán de las regalías que han cosechado durante todo este tiempo, de la jubilación, ¿no? Recordemos que los diputados con 7 años ya se pueden jubilar, o sea que bueno, vivirán a todo trapo, ¿no? Con lo que han cosechado, con lo que han sembrado en su tiempo, el tiempo que estuvieron en política, pues se retirarán a lo grande. y los más jóvenes pues acabarán entrando por los menos conocidos, esos que no vemos en los telediarios, que no salen, que no sabemos cómo es su cara, pues acabarán entrando por la puerta de atrás en Podemos, en UPyD, ¿no? Seguirán intentando estar en el ajo en otras formaciones, ¿no? Pero el PP como marca, pues quedará reducida a la mínima expresión, eso es seguro, es la muerte del PP, ¿no? Y del PSOE, ¿no? Porque aquí leímos el informe donde mismo la CIA quería hacer que el PSOE subiera, hacer subir al PSOE para calmar los ánimos, ¿no? Hacer otra vez el cambio, quitar al PP, poner al PSOE, que con algunas medidas socialdemócratas un poco, calmara un poco las aguas y tal, pero es que el PSOE no repunta. Y entre PP y PSOE no llegan al 50% de los votos, o sea que creo que van a forzar la jugada, y a través de Podemos, estoy segurísimo, no es que Podemos en sí sea un instrumento de las élites, pero sí que lo querrán utilizar, ¿no? Y al final pues lo conseguirán, porque una vez que entras en este, te adentras más en el régimen,
claro,
acabas formando parte de él, quieras, sí, o no.
No, yo creo que sí, que es eso, que el PSOE tiene el acta de defunción ya sobre su cabeza, o sea que era un partido que una de las rentabilidades que ofrecía el imperialismo era que el imperialismo tuvo un proyecto, bueno, lo tenía hasta hace poco y de hecho es su proyecto ideal, pero no ha podido mantener ese proyecto porque por su propia reestructuración y por su propia necesidad de concentrar los capitales para salir de sus crisis a costa de países de la periferia imperialista, como por ejemplo es España, tienen que demoler la aristocracia obrera, cuyo apuntalamiento y cuya construcción en el país fue su proyecto. Entonces la aristocracia obrera lo que permitía era, bueno, a nivel de consumo, a nivel de demanda solvente, a nivel ideológico, es una clase que por naturaleza es muy afín al imperialismo, porque para mantener su estatus de vida es una clase chauvinista, o sea, que justifica en nombre de Occidente o de la exportación del bienestar, o incluso ahora de la revolución, pues justifica todas las embestidas del imperialismo en el mundo. Pero llega un momento en que el proyecto del imperialismo es proletarizar a la aristocracia obrera, con lo cual su partido, que es el PSOE, ya pierde fondo, o sea, pierde razón de ser, pierde base social, y también la otra gran rentabilidad que tuvo, pues ser un antídoto al eurocomunismo. Este problema ya no existe actualmente, por lo tanto ese papel también del PSOE como antídoto del eurocomunismo, pues ya no lo necesitan para eso. No sé, o sea, supongo que eso explica un poco que pierde su razón de ser, ¿no? Como dispositivo del imperialismo, que es la socialdemocracia en España, ¿no? Que ya no la necesita.
Y a nadie le sorprenda que de aquí a 15 años ya no haya monarquía en España. Porque también me parece que la dan por amortizada, ¿no? La gente ya no cree cada vez menos en la monarquía. Tampoco el revulsivo de Felipe tampoco está funcionando, la gente no ha comprado, ¿no?, el cambio, y sigue habiendo cada vez más republicanos, o sea que bueno, ese maquillaje que se ha puesto la monarquía, que le han puesto la monarquía, ese listing pues no les ha valido tampoco, entonces yo creo que también la dan por amortizada, y bueno, yo creo que nos abocamos a una república social capitalista, donde el régimen seguirá ejerciendo, las élites seguirán ejerciendo, por supuesto, sus influencias, pero con otros parámetros, ¿no? Bueno, unos parámetros un pelín más social, ¿no? Si se quiere, ¿no? Menos, ya han empobrecido a la población, esto no lo va a, que nadie se confunda. España no va a volver a los parámetros de hace 10 años, pero sí que van a frenar un poco esta especie de neoliberalismo, digamos que lo pondrán en punto muerto, dejarán las cosas un poco como están, ¿no? Con algún retoque, qué sé yo. Seguramente que si Podemos ganar las elecciones le dejarán hacer alguna cosilla, ¿no? Como subir los salarios, alguna cosilla le dejarán hacer. No mucho, pero algo le dejarán hacer para que la gente se quede contenta, ¿no? Y seguir manteniendo, pues, el control sobre España a través de un maquillaje distinto, ¿no? Ya aquí hablamos que no se pueden permitir perder España, es un enclave estratégico a nivel militar, a nivel económico, muy muy importante para pues para la economía mundial y la economía y bueno, y también para digamos un enclave militar también muy bastante importante, o sea que no van a dejar escaparlo, ¿no? No. Igual si hubiese sido otro país tampoco hubiesen puesto tanto empeño, ¿no? En intentar manejar los hilos, pero siendo España es un enclave estratégico, pues que no lo pueden dejar ir. Entonces intentarán pues a través de una especie de refundación, ¿no? Una nueva transición.
Sí, o sea, yo no sé. Yo visité Colombia hace no mucho tiempo y cada vez en la cotidianidad lo veo, no sé, como el perfil de la gente en España, la ideología como cada vez más, como más pro-yanqui, pero más pro-yanqui no en un sentido político o solo de ponerse la camiseta con las barras y las estrellas, que también, o de seguir sus series, de no solo en el sentido cultural, en el sentido como del homo economicus yanqui, digamos, muy individualizado, muy muy pragmático, al que le importan los resultados, inserirse en el sistema. Yo cada vez lo veo, o sea, en ese sentido Colombia es muy así también, y veo que como el punto focal de horizonte de proyecto para España, me temo que es bastante así también. O sea, un mundo de la inclusión social y un mundo de la exclusión muy muy separados el uno respecto del otro, con una gente incluida que también es miseria, pero a la que las luchas y los movimientos del mundo excluido les suena a chino y cada vez les va a sonar más, que ahora quizá no lo vemos tan así en lo inmediato porque estamos en el proceso de transición en el que desde el mundo incluido hay un trasvase ahora de generaciones del desclasamiento, digamos, hacia lo que es la exclusión, pero en cuanto, digamos, eso ya, ese proceso de trasvase ya esté completo y los mundos respectivos sociológicos vuelvan a estar pues perfectamente separados, yo mucho me temo que determinadas luchas fruto de y síntoma del desclasamiento, no, de esa transición entre la inclusión y la exclusión que ahora vivimos y padecemos, pero que esas luchas se irán agotando y la situación entre comillas se normalizará, y lo veo cada vez más parecido a eso a Colombia. O sea, no sé, con cada país con sus peculiaridades también de tipo sociológico, ¿no? Pero mucho me temo que bueno, que al final se dará un como una especie de asentamiento de ese nuevo mundo social en cierta normalidad, a no ser que se construya una alternativa política con otra ideología de referencia, no con otra ideología de referencia, recuperando las ideologías históricas de referencia, pero si no es así, yo no veo. Veo como mucha queja y mucha protesta de tipo genérico, digamos, pero que no se cristaliza en una crítica al embudo por el que nos hacen pasar cada día, ¿no? Que a la hora de la verdad, cada vez la gente con mayor apuro, o sea, con mayor precariedad, pero también con mayor apuro y mayor angustia por entrar en ese embudo, digamos, pues irá compitiendo en una carrera de galgos que en sí no conduce a su contrario, digamos, ¿no? O a plantearse esa sin razón, ¿no? Y puede conducirlo momentáneamente cuando la gente está perdiendo unas cosas, pero cuando lo hayan ya, cuando las identidades ya se hayan otra vez cosificado y quien lo ha perdido, las segundas generaciones ya nazcan en su referente de precariedad y no puedan comparar, digamos, pues estarán ahí, lo naturalizarán y pasará como en tantos otros países también, o sea.
Bueno, seguimos con
alguna otra cosa. Ahí yo he lanzado varias propuestas.
Bueno, aquí hemos aquí tertuliado sobre tus propuestas. Bueno, aquí hay una noticia: profesores valencianos rompen el carnet de Comisiones Obreras hasta firmar el despido de 5.200 profesores interinos. Profesores valencianos coherentes rompen el carnet de Comisiones Obreras del País Valenciano tras firmar el despido de 5.200 profesores interinos y legitimar la estrategia de privatización de la educación pública de dada en los despachos de la Fundación FAIS de desprestigio social. Bueno, aquí pone la información, parece que la gente, hay ya parte de la peña que está empezando, ya era hora, ¿no?
Que están haciendo seguidismo a los...
a desconfiar de los sindicatos mayoritarios.
De los de régimen y, bueno, pues también ha habido, también hay una corriente dentro de Comisiones pidiendo ya la dimisión del secretario general y pidiendo que se vuelva a hacer sindicalismo y no seguidismo como están haciendo actualmente los grandes sindicatos mayoritarios.
Es tremendo, o sea, la sumisión a que hay en estos momentos por parte de los sindicatos a los dictámenes oficiales, ¿no? De ya dar por bueno, por ejemplo, que en vez de despedir a 50 personas, pues despiden a 30. Ya lo, como una conquista social, ¿no? Ya van bajando, ¿no? El nivel de exigencia hasta el punto que ya que conserves el trabajo y te bajen el sueldo a la mitad ya es un logro, ¿no? Ya es un logro sindical y encima se apuntan la medalla, dicen, no, es que hemos conseguido que de 50 bajasen a 30 despidos y que los 30 cobren la mitad del sueldo. Brillante, eso es sindicalismo. Eso es sindicalismo combativo. De la vieja guardia. Es que están vendiendo a los obreros en bandeja. Es impresionante. Bueno, a ver si cunde el ejemplo y más gente rompe el carnet en Comisiones Obreras. O no rompen el carnet, pero dentro del sindicato generan una corriente alternativa que conviertan el sindicato en una herramienta de lucha de clases y en una herramienta al servicio del empresariado, ¿no? Una lucha interna, que yo creo que los hay, ¿eh? Yo creo que hay gente en Comisiones Obreras, no tanto en UGT, porque UGT ya la doy por perdido, un sindicato del PSOE, poco y nada, pero yo creo que Comisiones Obreras, yo he conocido gente en Comisiones Obreras, y sí que son gente combativa, que tiene unas ideas así de lucha de clases, pero claro, están metidos en una dinámica que, ¿no? Piramidal, donde hay una cúpula que está vendiendo a los trabajadores, ¿no? Al empresariado. O rompen esa barrera y se hacen con el control y convierten el sindicato realmente en una herramienta de lucha de clases, o si no, que rompan el carnet y se vayan.
De Comisiones, ahora con las tarjetas negras estas, pues salieron 6 o 7 de Comisiones. En los seres de Andalucía, pues también hay metido gente de Comisiones. Y que bueno, que si han podido chupar, han chupado igual que han hecho los de la gente de los partidos políticos. No hay mucha diferencia. ¿Alguna cosa por ahí?
Pues yo sí quería, bueno, dar unos datos simplemente de lo que es la deuda pública que se espera para 2015 en España, la primera vez en la historia, del 100% del PIB, un poco más, en concreto del 100.3%. Solo el pago de intereses asciende a día de hoy al 22% de los presupuestos generales del Estado, y lo fuerte es que el 22% de los presupuestos generales del Estado se utiliza fácticamente para intentar pagar esos intereses. O sea, eso es son partidas presupuestarias muy superiores a las que podamos considerar pensando en las que reciben pues ministerios de tipo social o como se les quiera llamar. O sea, de hecho, son partidas que superan a la suma de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, Interior y Defensa juntos, por poner 3 ejemplos. O sea, podrían ser otros 2 ejemplos. La deuda más alta en términos absolutos, por supuesto, en porcentajes también en los últimos 150 años. Y bueno, y pensemos que al inicio de la llamada crisis, la deuda del Estado era del 36% del Producto Interior Bruto. O sea, actualmente se ha triplicado, más que triplicado, bueno, más o menos.
Entonces, que el campo de batalla durante estos años ha sido de disminuir la deuda pública. Es lo que, como te vendían, el endeudamiento y tal, pues collando las comunidades autónomas, obligándolas a ser las cabezas de turco en todo lo de que sea recortes y tal, después aplicándolos ellos al nivel de Madrid, pero todo eso, el endeudamiento sigue subiendo.
Sí, sí, o sea, es una transferencia.
Pero eso es por los lazos criminales que tiene con la banca, permitiendo este tipo de endeudamiento con la banca y esta deuda ilegítima que contraen.
Con los monopolios, con la...
No sé si lo habéis comentado, que... Bueno,
sí.
Que rechazan el Congreso la auditoría de la deuda, ¿no? Con los votos de PP, PSOE, UPyD y CiU. Sí. ¿No?
O sea, es eso, es, bueno, es la deuda, pues la deuda para salvar, pero no únicamente, también a los monopolios, también a la, bueno, las inyecciones a las eléctricas, por ejemplo, por el llamado déficit tarifario, la emisión de deuda pública para luego inyectar y financiar, pues, la salida a la bolsa, la capitalización de empresas y su expansión bursátil, también ha jugado un papel el Estado. Y, bueno, en términos absolutos, los intereses solo son 35.000 millones de euros y la deuda es 1,1 billones con B de euros. Entonces, pues bueno, la deuda agregada entre la estatal, la propiamente bancaria y la de las empresas, o grandes empresas en este caso, suma 2,48 billones de euros, que es un 230% del Producto Interior Bruto. Y bueno, y es eso. Y luego surge como un poco la premisa, ¿no?, de respuesta, supuesta respuesta por parte de Podemos, por ejemplo, sin ir más lejos, lanzada, ¿no?, de la deuda que la pague la banca. Pero realmente se trata de que la pague la banca. O sea, el dinero que hace la banca, o sea, la capitalización de la banca, es decir, sus inversiones en el mundo económico, detrás del cual hay una explotación también internacional, o sea, el hecho de que lo pague la banca, pero en el fondo el dinero, ¿de dónde lo saca? Si lo pagara la banca, también lo pagamos nosotros, también lo paga el proletariado, también, vale, estarían pagando algo, pero el origen de ese pago que tienen que hacer también es el papel de la banca como piraña, digamos, insaciable, de invertir en sectores y sectores del capital que va agotando y tiene que ir saltando, digamos, de sector en sector. Entonces no se puede autocapitalizar, se endeuda con otros bancos mayores también para poder invertir, para poder capitalizar a empresas también que se tienen que financiarizar. O sea, en el fondo, el modelo de que lo pague la banca no deja de ser, a ver, no solo un modelo capitalista, sino un modelo que pasa por alto que el problema es el rol de la banca como capital financiero. O sea, que se ha perdido aquello que decía Lenin del rol de la banca como un simple intermediario bajo vigilancia entre el ahorro y la inversión. O sea, el ahorro es una cuestión individual o familiar muchas veces, pero luego la inversión, la iniciativa a lo mejor del ciudadano para emprender, pues, cualquier cosa, es una iniciativa que necesita de un respaldo colectivo, ¿no? Entonces la suma de ahorros individuales se convierte en un fondo colectivo para respaldar la necesidad de inversión, pues, de determinadas operaciones económicas, pero que surgen no de sociedades anónimas, sino de sujetos económicos que bueno, que quieren emprender, pues, un negocio, lo que sea, que eso que históricamente era la banca, claro, con el imperialismo ya no es así, ¿no? Y debido a su necesidad de fondos, pues nos llevan a la situación en la que después, aunque lo saldaran ellos, sus cuentas, detrás de lo que ellos ingresan hay todo un mundo de explotación también. O sea, creo que la solución no es que lo pague la banca, la solución es acabar con la banca en su función actual, darle una función sometida a una racionalidad pública, digamos, a un bien social estará ese servicio, y si hace falta, porque es una banca privada, nunca lo puede hacer, expropiar la banca privada y hacer un banco central.
El problema es que cuando te endeudas con las élites financieras, con el FMI y el Banco Mundial, la deuda es para siempre. O sea, claro, el FMI y el Banco Mundial no van a dejar que te escapes, que pagues. No, a ellos no quieren que los países paguen la factura y se queden sin deuda. Quieren tenerlos endeudados. Por eso esos intereses tan astronómicos, que saben que en países empobrecidos es imposible que un Estado empobrecido pague esos intereses. Entonces, intereses más intereses, se van acumulando más intereses, valga la redundancia, y la deuda se vuelve una bola impagable. Y es lo que le interesa. El FMI está... La gente, muchos idiotas, ¿no?, progres, dicen, no, es que el FMI nos ha ayudado. No, el FMI está loco por meterte una deuda. Ellos te dan 100 mil millones de euros y saben que nunca más vas a acabar de pagar la deuda. Te tienen para siempre. Entonces, el FMI sabe que la deuda es impagable. Que aunque la paguen los bancos, aunque la pague, nunca se acaba de pagar. Así que la solución es no pagar la deuda. Ya. Están los idiotas de siempre que dicen, no pagar la deuda, pero eso nos quitaría de digamos, nos quitaría de la Unión Europea, no, ya quedaríamos fuera del juego globalizado, digamos, pues preferible quedar fuera de juego y a ver qué pasa, que seguir empobreciendo al pueblo con una deuda que se acumula y se sigue acumulando interés tras interés, que al final te acaba estrangulando, ¿no? Como región, ¿no? Y bueno, en este tema Podemos ya ha maquillado su discurso de no pagar la deuda, ahora pasaron a la auditoría y auditoría pasará a, bueno, pagaremos una parte o lo que podamos pagar, ¿no? Van cambiando su discurso, ni bien se acercan las elecciones y ven posibilidad de ganarlas, ¿no? Y más que van a cambiar el discurso, porque cuando más te adentras en el régimen, más te cambian, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que la equivocación que yo veo, ¿no? Yo sé que puede que haya gente de Podemos que tenga buenas intenciones, pero acabarán bailando la música del capitalismo, es que es así. Una vez que entras, o te atañes a sus normas, o a sus dictámenes, o te quedas fuera. Es que es así, te bajan el pulgar, y como Podemos no haga lo que le dicen desde las élites, o tú hasta aquí puedes llegar, de aquí no pases, pues durará dos putos días el gobierno.
Primero a ver si llega. Yo quiero comentar una cosa que ocurrió este pasado miércoles en Gran Canaria. Por los vecinos de la isleta, Las Coloradas y Guanarteme, en Gran Canaria, vivieron momentos de pánico y estupefacción sin saber qué era exactamente lo que estaba sucediendo. Escucharon y sintieron cientos de explosiones que hicieron vibrar los cristales de sus viviendas y el interior de las mismas. Comenzaron a ver si eran terremotos, si pues en Las Palmas pensaban que eran truenos, y lo que estaba ocurriendo era que unas maniobras militares efectuadas por el Regimiento de Artillería Antiaérea número 94, que desde las 9:45 de la noche hasta las 11:30 de la noche efectuaron un total de 780 disparos sobre el mar con el cañón antiaéreo o Oerlikon. Primero, vaya horitas de hacer este tipo de maniobras. Y después, que la ciudadanía no estuviera informada, porque realmente, pues eso, desde terremotos a saber qué mierda se está pasando. Esto se encuadra en que las Canarias van a ser el campo de entrenamiento del ejército de tierra para futuras intervenciones militares en África. Ya es una petición que hizo la OTAN y se están preparando. Pues no sé, pues ya en la Pascua Militar el teniente general Juan Martín Villalón ya dijo que iban a convertir Canarias en una bueno, suerte de gran campamento militar destinado a ser la plataforma para la recolonización de África.
Bueno, ahí lo tienes, lo que hablábamos antes, que España es un enclave estratégico militar y que no te pueden dar el lujo de perderlo.
Y bueno, te lo venden como es por si acaso la amenaza yihadista o eso, pero bueno, si vemos que Estados Unidos envían 3.000 militares para controlar el ébola, pues que no pueden hacer desde aquí, pues ya teniendo una base tan avanzada y tan cerquita del continente africano. Pues lo que hablamos de, pues bueno, hay que desplazar a la economía china que se está implementando fuertemente allí, o la rusa, o otras potencias emergentes que están ganando terreno en África, y Estados Unidos y la Unión Europea no se lo pueden permitir de dejar ese gran continente con tantos recursos naturales a la suerte de otras potencias económicas.
O sea, hay que crear un caos ahí, convertirlo en un terreno tan yermo que esas otras potencias no puedan ya rentabilizar su inversión por haber destruido ya el terreno sobre el cual iban a invertir. O sea, más que desplazarlos en un sentido competitivo, porque ya no es el horizonte ese, el de la fracción dominante del imperialismo norteamericano, es lo que hablábamos en otras ocasiones de la política de la tierra quemada, ¿no? También en un sentido económico de fastidiar cualquier perspectiva de las potencias llamadas emergentes y tal. En África está muy claro cómo lo han hecho, ¿no? Cuando desde otros territorios situados al sur de Libia, los italianos y los franceses entrenaban mercenarios, luego hubo la conferencia del Cairo y los Estados Unidos dieron el pistoletazo de salida para que irrumpieran en Libia como supuestos rebeldes y tal, pues luego, bueno, se los han llevado a Mali, a Nigeria, a Níger, los han llevado a Sudán del Sur también. O sea, es como una especie de contagio que están provocando a todo el nivel del continente para que no levante cabeza. O sea, ahora mismo en Congo igual, ¿no? En en el Congo, la República Democrática del Congo, pues había y hay un proceso de desarrollo relativo con unas perspectivas, pues de progreso dentro del contexto y a contracorriente también, ¿no? Pero bueno, aparecieron los rebeldes en el Congo también. O sea, realmente lo analizas por países y vas viendo cómo la estrategia del shock, digamos, ¿no? Que luego hace como que el estereotipo africano, digamos, vaya dejando poco a poco de ser estereotipo y se vaya realizando, por decirlo así, ¿no? El espectáculo crea una imagen interesada, pero también va transformando la realidad a imagen y semejanza de la imagen que él ha creado. Y eso es el panorama.
Bueno, también utilizan la excusa, ¿no? Del impacto medioambiental, ¿no? ¿No? Del calentamiento global y de cuidar, ¿no? El medio ambiente y el protocolo de Kioto, mientras los países industrializados se pasan por el forro cualquier norma, cualquier reforma de su desarrollo industrial en pos de la mejora del medio ambiente, esta excusa la utilizan con los países subdesarrollados para que no desarrollen su industria, ¿no? Sí. No puede desarrollaros porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces van a los países que intentan desarrollarse intentan desarrollar su industria, ¿no? Y van y dicen, no, el medio ambiente hay que cuidarlo, así que no te desarrolles tanto, porque si no es que nos petamos el planeta. Mientras, los mismos que aconsejan eso se pasan por el forro cualquier ¿no? Cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces también eso es una excusa también que utilizan, ¿no? Para los países subdesarrollados y evitar su progreso, es que no hay que cuidar el medio ambiente, no te desarrolles tanto, que eso es malo para el planeta.
Claro.
¿No? Y se lo dice Alemania, Ecuador, por ejemplo. Alemania le dice a Ecuador, no, es que se estás cargando la Amazonia. Bueno, y vosotros estáis cargando el planeta entero. No, es que van y te dan lecciones, ¿no? Para evitar que esos países se desarrollen, ¿no? La excusa de que hay que cuidar el planeta. Sí, los países subdesarrollados que nunca se desarrollaron son los culpables de que el medio ambiente esté como esté, ¿no?
Sí, eso es aplicable, sin ir más lejos, a la economía de las Canarias, donde por televisión nos presentan una supuesta disyuntiva entre el modelo extractivo petrolero y el modelo de turismo. Y dices, joder, vale, ese es el... O sea, ¿por qué entre esos platos anda el juego, digamos? O sea, ¿qué pasa aquí? No sé. Sí. No sé. En otras condiciones y de otra y hecho de otra manera, con otra perspectiva de gestión, de distribución de esa riqueza recaudada, de medidas de seguridad, el hecho de poder, entre otras cosas, entre otros sectores, disponer de un recurso como es el petróleo, sería, no dejaría de ser interesante, pero estaríamos hablando de otro estado, o sea, con otro proyecto. Rusia, por ejemplo, la acumulación de capital que le está permitiendo, pues, también levantar su voz en el mundo y no decir amén a toda la entrada de capital extranjero en su mercado, que era básicamente a lo que lo querían reducir el país, pues ha sido gracias en parte a la extracción de petróleo. O sea, es una fuente de acumulación con la que luego pues se pueden hacer otras cosas. Depende del proyecto que tengas. Ahora, claro, si el proyecto es que se enriquezca pues antes la Repsol y luego otra, la que haya para, bueno, seguir luego invirtiendo y seguir creciendo como monopolio, claro, eso no es proyecto, digamos, ¿no? O sea, es el proyecto que lleva a las guerras, por ejemplo, que lleva a las guerras, a las mal llamadas guerras, ¿no? A las invasiones en Libia, por ejemplo, fue lo mismo, ¿no? Gas natural, ¿no? Unión Fenosa, bueno, otros monopolios y españoles que estuvieron muy metidos en todo el proceso de Libia y que luego nos proveen de gas, ¿no? Que es el gas que consumimos nosotros domésticamente también, ¿no? Que hay un hilo también de conducción que une el imperialismo con las sociedades situadas en cierta jerarquía de la cadena imperialista en el mundo, ¿no? Que no es una cosa como el imperialismo como situado en la lejanía y como aparte de la sociedad, ¿no? Sino que obliga a repensar la sociedad, a repensar también nuestro consumo. En ese sentido creo que es demasiado difícil que mucha gente haga una reflexión, digamos, autocrítica en términos de sociedad también, ¿no? No sé. siempre aparecen los sindicalistas, en este caso, como hicieron Comisiones y UGT, para decir lo que dijeron respecto de Libia. Ah, sí, la OTAN es muy mala, dijeron textualmente, pero Gaddafi es peor. Entre lo malo y lo peor, preferimos la OTAN a Gaddafi. Y así justificaron, pues, la posición de una sociedad que por su propia naturaleza parasitaria necesitaba luego de consumir y de sobreconsumir un gas que iba a ser provisto por parte de un país oprimido, ¿no? O al que no era un país oprimido, pero al que querían convertir en un país oprimido y lo han convertido.
Bueno, vamos con una canción.
Bueno, primero última noticia que ha colado por aquí. El nuevo director de informativos de Televisión Española será el director de opinión del periódico La Razón. Ahí vemos cómo están. Si hace pocos, pues se hablaba del cambio de director general de Radio Televisión Española, que iban a poner el que había estado en Telemadrid. Pues ahora informativos lo va a llevar una persona nada sospechosa de que no sea parcial, independiente. Como es de un amigo del Paco Maruenda.
Periodismo independiente.
Es que bueno, si hablamos de la televisión pública, de que debe ser para todos y todas y tal, pues bueno, está en manos siempre del que gobierna y hace su patio interior para dar la información como ellos quieran y bueno
hablando un poco de esto, el gobierno, a través de su vicepresidenta, la Soraya, la cerdita, está, ha lanzado otro órdago a la Sexta y a la cadena 4 para que bajaran el tono de crítica hacia su gobierno, sobre todo en programas como El Intermedio, Salvados y Las Mañanas de 4, etcétera. Bueno, ya le han quitado a Mediaset y a Tres Media, que se hizo con La Sexta, ya le han quitado canales de TDT y no ha surtido efecto. Y ahora parece que no sé qué le habrán ofrecido ahora para intentar que estos grupos de comunicación, empresas de comunicación, quiten estos programas o...
Y por otro lado, Esperanza Aguirre dio a Libertad Digital, que también está siendo investigada si se financió ilegalmente con sobres en B del Partido Popular mismo, le dio 4 canales de TDT a Libertad Digital, pues gente de su órbita.
Al PP se le olvida una cosa, que los medios de comunicación, aparte de ser transmisores de ideología, son un negocio, y en este momento la crítica vende, y vende mucho. Ver a Pablo Iglesias, ver a cierta gente en ciertos programas de televisión, vende mucho, sube mucho la audiencia, y eso es dinerío para la caja registradora de estas empresas de comunicación. Entonces, el PP, no sé si le habrá ofrecido ya dinero a cambio de
un cambio editorial o un cambio...
A cambio de que se cepille estos canales, pero bueno, los medios de comunicación son empresas, y su primer objetivo es ganar dinero. Luego viene el tema ideológico, pero ahora mismo la crítica vende. Y no me sorprendería que cada vez haya más programas de estos críticos. Me hace acordar a la época de Menem, donde también surgían como hongos programas de crítica y de parodias al gobierno de Menem, me acuerdo. Algunos fueron prohibidos, como Canal K, que era como los guiñoles, los muñecos del guiñol. Menem no los prohibía directamente, pero sugería que era un programa problemático, a ver si se podía quitar de antena. Bueno, a los directores de los distintos canales les decía, ¿no? Les sugería que los quitara. Algunos cedían, se quitaron un par de programas, como Las Patas de la Mentira también, un programa muy bueno, donde tiraban de hemeroteca, mostraban a políticos diciendo una cosa, luego todo lo contrario, también lo quitaron. No, y es paradójico, porque Menem privatizó las cadenas públicas, solo quedó una cadena pública, que es Canal 7, las demás las privatizó, y a raíz de privatizarlo le sugería a los directores, que seguramente ganaron la licitación de forma fraudulenta con sobornos debajo de la mesa, seguramente habrán llevado a concurso y el concurso lo ganaron sus amigos, pues le sugería que quitara a determinados programas. Pero el problema que pasó más o menos como aquí, que la crítica vendía los canales de mayor los programas de mayor audiencia, paradójicamente no. Era de recibo que los programas en época de efervescencia social, pues los programas más vistos eran los de crítica, ¿no? Hacia el gobierno. O sea, también se producía ese juego de intereses, ¿no? No, quítame este programa que da demasiada caña, nos critica demasiado, pero la cadena decía no, pero esto no da dinero, así que no lo quitamos. Quitaron algunos, no todos. Me acuerdo que para esa, aquella época empezó CQC, que es un formato argentino que compraron aquí en España. Caiga quien caiga. Y bueno, eran los programas más vistos, ¿no? Entonces.
Por cierto, hablando de Caiga quien caiga, han recuperado ahora con el pequeño Nicolás este, han recuperado unas imágenes del programa en la cual el pequeño Nicolás se interponía ante la periodista de Caiga quien caiga o cuando quería hablar con Esperanza Aguirre o con no sé quién, estaba en medio tapando y empujando.
A mí,
o sea, que ella tiene un recorrido el pequeñito.
Sí, el pequeño Nicolás.
El pequeño cabrón que.
El pequeño Nicolás me resulta gracioso, ¿no? Porque hablan el pequeño impostor. Bueno, anda, que los otros no son impostores, vamos, con quien se codeaba. Que Esperanza Aguirre no es impostora, son tía auténtica, honesta, sincera. Un ser humano de pies a cabeza.
Pues eso.
Decente.
Bueno,
nada más, decir que los medios de comunicación, por supuesto, estos, ni la Sexta, ni la 4, ni la 3, ni la 1, ni la 0, ni la 11, ni la 12, ni la 13, han sacado nada sobre la colaboración de la transición española con la dictadura argentina. Cero, cero, cero. Ni los tertulianos de Izquierda Unida, ni los tertulianos de Podemos, ni los tertulianos pseudo progres de, ni del País, ni del periódico, ni nada, ninguno, cero, ni el diario.es. El único que ha sacado la información es el Diario Público, que lo ha sacado en su formación digital.
Claro que no es el País, eso ya de izquierda, ya que quede fuera. La compañera sentimental de Rodrigo Rato es directora del País. O sea, que ya vemos dónde, qué élites, cómo se relacionan y que acaban siendo todos
Juan
los.
Juan Luis Ebrián del Grupo Prisa, director del Grupo Prisa, al que pertenece el País, es asiduo de la reunión del Club Bitteler. Así que bueno. Pues vamos a una canción ahora sí.
Pues nada, vamos a escuchar. Nos llegó un CD por aquí, se llama el Grupo de Birras Terror, TBT, un disco Estamos Todos Acusados. Y precisamente vamos a escuchar el tema este, Estamos Todos Acusados.
Plataforma de afectados por la hipoteca.
Receta, receta.
Jamones por la extrema izquierda. Gobierno.
Receta,
a no ser que no gobiernen ellos.
Receta,
el sindicato y el obrero.
Receta,
todo aquel que no quiera su puto dinero.
Receta,
el Islam y Al Qaeda, los puntuales y los mal que vas a tener que madrugar por la mañana. En puestos debajo de tu cama, soneta, soneta, soneta. Da lo mismo de donde sea.
Entonces, ¿sois setarras?
No, somos un comando de prostitutas musicales. Nuestro enemigo son los oídos acomodados y las birras frías.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Nos queda media horita, 25 minutos de programa. Recordad que estar escuchando Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Gestionada de Barcelona. Hemos tenido una llamada que no pasa por antena.
Sí, ha llamado al compañero oyente interesándose por el juicio del 4 de noviembre sobre el Placa UFEC. Yo no sé si habéis, porque has dado la hora antes, pero no le ha quedado claro. No sé si podemos de alguna manera.
Recupero porque sé que se había trasladado la continuación, pero.
Pues si no, luego en el bloque de agenda a lo mejor también podemos dar.
Digo.
Vale.
Pues pasamos a algo más de internacional. No sé si tenéis algo ahí. Si no, yo quería comentar.
Acércate al micro, si no. Quería comentar
la muerte de un joven de 21 años en una protesta ecologista en Francia. Remy, un joven de 21 años, fue encontrado muerto en la zona del río Tarn después de una noche de cargas policiales en la zona, en donde desde el pasado 25 de octubre grupos de ecologistas habían organizado jornadas en defensa de la zona, en donde está planeada la construcción de una presa. Habían habido varios enfrentamientos. Se ve que es una zona con gran presencia del Frente Nacional y bueno, pues tenían presión de muchos vecinos en contra y bueno, pues al final cargas policiales y resultado pues el asesinato de un joven de 21 años en Francia ante pues una protesta pacífica, una acampada pues en contra de una macroconstrucción de estas que acaban destrozando el entorno. Pues era comentar esto.
Bueno, hablando, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? De los países desarrollados, como se pasan por el forro cualquier normativa, que ellos mismos promulgan la normativa para de cara a la galería, ¿no? Fingir o disimular de que están a favor de la conservación de, ¿no? del medio ambiente, pero en la primera de cambio se lo pasan por el forro y siguen a lo suyo, ¿no? Con estas macro construcciones o extracción, el fracking, etcétera, etcétera. Bueno, aquí un activista.
Eso es verdad. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, el fracking ahora en California están promoviendo lo que dices, joder. O sea, si en el corazón de la bestia es una práctica muy muy agresiva, pero para ellos también, ¿no? Si eso es como un indicador de lo mal que llegan a estar, ¿no? Como cuando, en cuanto revulsivo económico, están promoviendo algo en sus propias entrañas, digamos, y más en una región como con un riesgo sísmico tan grande como es California y tal, lo del fracking lo están.
Bueno, a ver qué pasa con el asesinato de este activista, ¿no? Tan implacables que son, ¿no?
Pero en este caso ha sido obra de la policía, pues bueno, quedará como un accidente. Se ve que presentaba pues en la zona de la espalda como si hubiera recibido una fuerte explosión en la zona, no sé, pues si será una pelota de goma, las salvas que dispara la policía, saber. Pero bueno, el resultado es la muerte de este joven, que bueno, pues ya en Francia ha habido más de 30 concentraciones a lo largo y ancho del país. Y aquí, pues bueno, esto es una información de la directa, pues también el día que ocurrió hubo, al menos a nivel de Twitter, pues mucha repercusión.
El gobierno del pseudo-socialista Hollande.
Exactamente.
¿No? Otro ha sido de las reuniones del Club Bilderberg. ¿Ven? Otro que vaya a reunirse a decidir, ¿no? El destino del mundo. Entre otros, ¿no? Hay gente que cree que el Club Bilderberg es el que maneja todo el tinglado. Yo creo que es una combinación de grupos elitistas. Son los que, pues entre bastidores, ¿no? Tras con las cortinas son los que deciden, ¿no? Las políticas a seguir en las distintas regiones. Políticas económicas, sociales, militares, etcétera, etcétera. Bueno.
¿Alguna cosilla más?
Bueno, yo tengo algo que en parte se puede vincular con lo internacional, o sea, que es sobre el proceso de puesta en venta de AENA, de aeropuertos nacionales, que, bueno, un poquitín es eso, que en el mes de noviembre el gobierno del Partido Popular pues sacará a subasta, bueno, concursos de acreedores, etcétera, pues en aeropuertos nacionales, que eso pone bastante sobre la mesa aquello de lo que hablábamos antes, ¿no? Del papel del Estado como concentrador del capital y como verdadero articulador de cualquier tipo de iniciativa que él sanciona a nivel jurídico como Estado, ¿no? Que no es que el Estado pues no exista o haya un déficit de Estado, sino es la función del Estado en este caso, que es una empresa hiperrentable, valorada en más de 300.000 millones de euros y que cobró sentido precisamente con la entrada de España en la Unión Europea, cuando la economía se especializaba, bueno, pues en turismo, en ser la playa de ocio, digamos, europea y tal, pues se necesitaba como una gran coordinadora, digamos, de aeropuertos, y también por el interés que tenía Europa, los inversores y los negociantes en ir a América Latina y normalmente, bueno, puentes aéreos y tal, pues a través de España, era como la cabeza de puente, tanto literal como metafórica, digamos, de las idas de los businessmen europeos a América Latina, ¿no? Pero, bueno, el caso es que ahora mismo también tiene una previsión de beneficios para 2014, cuando se cierre este año, de 800 millones de euros a Aena, y forma parte de también otros casos como han sido Renfe, como Correos, como fue Telefónica, como incluso la lotería y apuestas también, que está pasando a otras manos, que son empresas de gran interés estratégico, que se sacan a la venta a concurso con precios muy infravalorados, con beneficios multimillonarios. O sea que es un camelo lo que nos dicen, como de que en el marco neoliberal de competencia sin trampa ni cartón, sin interposición de los estados y sin mediación, quien pierde y no es competitivo pues es absorbido, porque es la ley del mercado, porque es la ley del darwinismo, digamos, económico y tal. Pero vemos que si son compradas y son apetecidas por monopolios exteriores, no es porque sean poco rentables o porque no sean competitivas, sino por todo lo contrario. Con gran valor económico, empresas con gran valor social y utilidad colectiva también, pues como es el caso de aeropuertos, como es el caso de los servicios postales, por ejemplo, como es el caso del ferrocarril, y el modus operandi siempre es el mismo, ¿no? El gobierno, digamos, que patrocina y vehicula una fragmentación empresarial, o sea, desdobla y va fragmentando el monopolio en varias subcontratas y en empresas pues más micros y tal, luego las va vendiendo a trozos y luego, bueno, se dedica a hacer huelga de inversiones, huelga de contrataciones, no amplían capitales, sino que hacen todo lo contrario, que van reduciéndolo, que van creando una situación premeditada de precarización, de falta de oxigenación económica, de falta de fuerza de trabajo incluso, y eso, bueno, y eso crea pues al final una percepción social de que la empresa pública o el sector estatal no marcha bien, y se crea una demanda, la gente piensa pues bueno, pues es que es mejor que pase a monopolios o a fondos de inversión, es mejor privatizarlo, porque total, ya ves, o sea, está fatal, no funciona bien, pero bueno, ellos han creado el mal funcionamiento. Y nada, entonces hay una serie de monopolios que están concurriendo, ¿no? Por ver quién se queda. Correos, por ejemplo, está en proceso ya acelerado de paso a manos del Deutsche Bank. La Renfe a manos de Alsa, que es británica. De SNCF, que son los ferrocarriles y red de metros en la región de, por ejemplo, de París, bueno, francesa. José Manuel Lara también. Aena, en manos de Goldman Sachs, parece como el acreedor más verosímil, o sea, el comprador más verosímil, y del Bank of America. Iberia ya pasó pues a manos de British Airways, y entonces pues bueno, un poco la pregunta también que se sitúa en el horizonte es que cómo responderá esto, ¿no? Si es una cuestión simplemente obrera, en el sentido de la plantilla que va a ir a la calle, o la plantilla cuyos derechos laborales y cuyas condiciones quedan deterioradas, o es una cuestión popular que engloba a la sociedad no dominante en su conjunto, ¿no? O sea, si la respuesta debe ser una respuesta guiada desde un prisma que intente ofrecer una alternativa de utilidad social y de régimen de propiedad social, en la terminología de Marx, por ejemplo, frente a esa alienación de la propiedad social en manos de los monopolios, o si el paradigma de respuesta debe ser un paradigma obrerista, porque, por ejemplo, los sindicatos están, en ese sentido, intoxicando bastante la respuesta potencial, hablando del típico discurso de que a ellos les da igual en manos de quien esté, que es exactamente lo mismo, que mientras los derechos y mientras las condiciones de trabajo se respeten, pues les da igual, pero aunque las condiciones de trabajo para la plantilla en ese cambio de manos no sufrieran ningún tipo de alteración, cosa que es más que dudoso, pero aunque no lo sufrieran, sí que es una propiedad que potencialmente, aunque forme parte del Estado español, que es el Estado del imperialismo, pero potencialmente podría ser incorporado a la sociedad si hubiera un cambio de poder estatal, de poder de carácter de clase del Estado, para ser exactos, pero si es una propiedad alienada ya en manos extranjeras, ya es una fuerza productiva que ya se va totalmente, que ya queda expropiada y queda alienada, aunque se diera un cambio de orden social en España, ya eso no existiría como riqueza española. Entonces, es una diferencia importante, ¿no? O sea, ¿desde qué punto de vista abordamos la lucha frente a todo este proceso? Entonces, por ejemplo, el 21% ya lo de compra de Aena lo ha avanzado ya Ferrovial, más el grupo March, o sea, perteneciente a los herederos de Juan Mar, y que serán 1.000 millones de euros de inversión lo que hacen de momento. Y el gobierno, bueno, pues eso, pues saca Aena a bolsa en un momento, además, en el que el gobierno sabe que la bolsa está a la baja, que la valorización está deteriorada, porque el proceso también en Cataluña ha hecho que se produzcan ciertas turbulencias bursátiles que hacen que el precio de compra de las acciones ahora pueda ser menor. O sea, se trata de un gobierno que no intenta rentabilizar, aunque nos digan sí, lo vendemos porque hemos de pagar no sé qué, no sé cuánto, entonces intentamos rentabilizar nuestros ingresos. Es mentira. Lo sacan a la venta cuando ellos saben que precisamente es menos rentable la perspectiva de la venta, porque las acciones van a estar más a la baja por toda la situación política que hace que la bolsa esté en retracción. Eso dice mucho, yo creo, también. Y bueno, ya he comentado un poco la noticia esta porque el sábado 18 de octubre pasado en Madrid hubo como una movida así de manifestación a las 12 del mediodía entre Atocha y que culminó en Puerta del Sol, para protestar contra ese merendero de Aena, que ya es un sector más que perdemos, y que, insisto, no estoy dando la noticia porque yo defienda como que piense que lo público en abstracto es lo que hay que defender contra lo privado, porque creo que el Estado español imperialista tenga un sector estratégico para su oligarquía no tiene nada que ver con lo público. Eso no es público, porque el Estado español no es del pueblo, pero sí que creo que hay un potencial futuro de eso, hacerlo público si hubiera un cambio de poder, pero sin embargo si todas las fuerzas productivas se las van arrasando, ya no habrá nada que luego reconvertir en manos populares. Bueno, simplemente eso.
Bueno, yo quería comentar, no sé si habéis visto el vídeo de esta chica de Girona que advierte sobre la ITTP. Es una chica que ya tiene grabado algunos vídeos, ¿no? Hablando.
Los de la gente del Café Amiet, son.
Más allá de los conceptos, de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con los conceptos que esta chica expone en el vídeo sobre la democracia, el Congreso, el papel del Congreso, tal y tal, pues advierte sobre que, bueno, tras bastidores, el PP, el PSOE, SU y UPyD en la Unión Europea están cocinando este tratado de libre comercio, bueno, junto con las representaciones de los demás países de la Unión Europea, claro, que solo se necesita un voto en contra para en el Congreso, ¿no?, de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, un voto en contra de un solo país para frenarla, y parece que, bueno, por parte de España, estas cuatro formaciones ya han pactado, ¿no?, darle el sí a esta iniciativa, que será devastadora para todos los países europeos donde se metan los capitales, ¿no?, de estas empresas transnacionales, ¿no?, que quieren hacerse con el control de todos lo que decías tú, los servicios públicos, precisamente.
Sí, o sea, como Que sí, sí, que no habrá potencial ninguno ya, digamos que luego cuando tú quieras recuperar, si no has, si como Estado, o sea, aunque el Estado evidentemente está en manos de quien está, pero si puede ser un organismo que pueda ser gestionado para otros intereses más amplios en un momento dado, pero si ya no hay ingresos en el balance de cuentas porque no hay sectores propios, pues por mucha ideología que de transformación que tengas, pues te morirás de asco porque no habrá nada, o sea, y eso es lo que intentan hacer, un poco vaciar todo potencial productivo de que bueno, que aún no esté en sus manos, ¿no?
Bueno, y la otra noticia que quería comentar, que es la que muestra la degradación ética y moral de una banda de psicópatas como es el PP, pues médicos acreditan la demencia de los ancianos que el PP llevó a votar el 21 de octubre de 2012, el día que los gallegos concedieron a Alberto Núñez Feijóo su segunda mayoría absoluta consecutiva. Parece ser que hubo delito electoral por parte del PP que llevó a gente con demencia que no sabían lo que hacían a votar al PP, por supuesto. No van a llegar a votar al Bloque Nacionalista Galego, vamos.
O sea que... Bueno, Galicia siempre ha sido pues un cortijo y que desde Fraga y anteriormente siempre pues han manipulado pues a las pequeñas villas y tal. Y que la gente echa el voto sin saber a lo que está haciendo. Y bueno, pues gente con Alzheimer, pues mucho más no sabe lo que está haciendo.
Bueno, esto es lo que demuestra, ¿no?
Esta democracia.
La bajeza ética de unos personajes que son tan patéticos como pusilánimes. Y que bueno, ven sus horas contadas, como dije antes, ¿no? Las élites financieras ya no lo ven con buenos ojos, ya lo dan por bien servidos por esta gente, por esta peña. Y bueno, el PP, yo creo que le quedan 4 telediarios como partido, como marca política, no en sí como grupo, ¿no? No como grupo de gente que acabará aterrizando en otras agrupaciones, metaformosearán y acabarán en otras formaciones, pero como marca política, yo creo que les queda poco, ya les han bajado el pulgar.
Sí. A ver, yo creo que es eso, que como el bipartidismo del régimen ha conducido, como condujo en España, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que se llamó el turno democrático, o sea, esa repartición de poderes entre conservadores y llamados liberales y tal, pues en gente que al final después de tantos años se empodera, o sea, por decirlo así, ellos se empoderan, o sea, ellos logran una capacidad de negociación y de presión como lobby, digamos, frente a las élites exteriores, que hace que salgan más caros porque han acumulado poder. Entonces quieren gente nueva que no esté empoderada, o sea, que sean, pues, salgan mucho más barato porque simplemente no tengan tanta capacidad también de tocar resortes del Estado y de decirles, bueno, nosotros os hacemos los favores, pero somos capaces también de sabotear vuestra entrada en España de capitales o lo que sea. Quieren gente en ese sentido más virgen, sin tanto poder interno. O sea, el poder económico nunca puede consentir que durante mucho tiempo haya un partido, o bueno, o dos en turno en España, como es el caso, que también se conviertan en una especie de condicionante. Y entonces con los otros también harán lo mismo, evidentemente. Tampoco podrán consentir que se conviertan en una variable que a ellos les condicione. Y bueno, irán renovando.
Bueno, estamos llegando al final. Si hay agenda, pues
vamos con un poquito de agenda. Hoy, miércoles 29 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Espacio Verde, en la calle Violando Hongría 70U, al barrio de Sants, Asamblea Oberta de Encausades y Solidarias, después del sac de les mogudes de Canvies. Recordeu que 74 persones van ser detingudes aleatòriament, 74 detingudes per defensar els barris, i llavors pues una assemblea abierta per encausades i solidàries con el tema de Can Vies, hoy miércoles 29 d'octubre a les 7 de la tarda en el Espai Obert. Para el viernes 31, pues un acto Dones Lliures en un País Lliure, será a partir de las 7 de la tarde en el centro Labón CCDFB y lo organiza Caladona. También viernes 31 de octubre, Cafeta Pro Viciosos, vamos a especificar, Viciosos, no, Viciosos con B alta.
Ah, ¿sí?
Viciosos celebra 9 años de taller autogestionado de bicis, y Prescalfa Motors y prepara un aniversario con Smeration para una cafeta.
¿Un taller de Viciosos?
De Viciosos, pero no. De bicis. Ah. Una cafeta el próximo viernes 31 de octubre a las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche en el Centro Social Autogestionado La Rampa, en la calle Joan Riera número 17, entre Cañelles y Llucmajó. Habrá concierto con Paradoxus Luporum de Madrid y Pelatuda en el Main Street de San Andreu del Palomar. Habrá bebida, tapeo y vídeos de bicis. Y para el sábado 1 de noviembre, durante todo el día, hay un día de solidaridad internacional con el Kurdistán. El Kurdistán, Kobane, han salido por los más media, pues vídeos montados por el IS, usando a un periodista británico secuestrado desde hace unos cuantos años, como informando, después de las noticias de la resistencia de los kurdos y que estaban avanzando, o sea, que estaban defendiendo bien la zona, pues han salido el pavo este, pues hablando que no, que el IS ya está casi a punto de tomar Kobán. Ayer mismo llegaron más peshmergas desde Irak. Han podido cruzar desde Turquía también 30, 40 milicianos kurdos. Y aunque la cagada que hicieron los Estados Unidos, que lanzaban las armas con paracaídas, y muchas de estas fueron a caer a manos del IS, cagada o no, ahí nos podemos poner todas las telas de juicio de si ha sido una cagada o no.
Estos que te tiran un misil a no sé cuántos kilómetros, te lo enchufan ahí por un agujero de 2 centímetros, ahora resulta que han cometido un error. Venga, hombre.
Bueno,
a otro con
ahí lo dejamos.
A otro con ese cuento.
Y nada, pues que las milicianas kurdas de Kobane pues continúan plantando cara a IS, y bueno, pues hay una jornada de lucha y de apoyo internacional al Kurdistán.
Bueno,
a los pueblos kurdos.
Bueno, algo más antes de irnos, algún comentario final.
Bueno, yo me gustaría pedir perdón por lo que se pudiera haber entendido, que no por lo que dije, sino por la intención que se pudiera haber interpretado respecto de la pequeña controversia que tuvimos la semana pasada en torno a Noam Chomsky. O sea, la figura de Noam Chomsky, simplemente decía, no lo decía respecto del compañero, sino respecto de que como hay mucha información que se tiene que manejar respecto de la trayectoria de ese pensador y ponerla en relación a Oriente Medio para un poco comprender también la intención que él maneja como presupuesto, digamos, de normativo, por decirlo así, en sus análisis, y que consiste, y él lo ha dicho, en un regreso a las fronteras supuestamente armónicas, el respeto a Naciones Unidas del 48 y tal, pero que yo creo que eso es utópico, pero en ningún momento estaba cuestionando, evidentemente, la capacidad de no solo de leer entre líneas, sino de análisis del compañero, que es evidente, o sea, que es una capacidad evidentísima, que no hace falta que yo venga aquí a reconocerlo, porque es así, es una capacidad que es evidente, o sea, y en lo que hace referencia a su análisis político, a su capacidad de relacionar el dato, el hecho político con los actores, los intereses, sobre todo las motivaciones, intereses de los actores y las relaciones de los actores, digamos, que subyacen al hecho político, creo que bueno, que da sopas con onda a cualquiera, y en ningún momento fue mi intención decir nada que pudiera erosionar algo que por otra parte no hace falta que yo venga.
Bueno, yo también a correlación de esto, también si dije algo inconveniente pido disculpas.
Sabemos no, pero que
los oyentes ya nos conocen, sabemos que somos apasionados.
Os exaltáis mucho.
No, somos apasionados, y debatimos. Nos pasó con Allende, nos pasó. Pues
Solo que la referencia que ha hecho el oyente que nos ha llamado, que no ha hecho, que el juicio de lo de Nimutsche a la Gavia, del Splakaufek, entra en la web y solo sale que es el 4 de noviembre, pero no sale hora de juicio, o sea que no puedo dar más datos.
Vale, por eso no lo hayas.
No lo ha dicho la hora, vale. Porque no sale reflejado todavía la hora de
juicio. Bueno, yo también he cuestionado aquí al compañero. con no, su visión sobre Chosky, cada uno puede tener la visión que quiera sobre cuál.
No, pero quiero decir que en ningún caso, o sea, cuando yo hablaba de leer entre líneas, me refería quizá a la cuestión concreta de Palestina relacionada con la trayectoria intelectual y también en Israel, en su vida en Israel que tiene Chomsky detrás, que digamos que es una cuestión relativa a la información que uno maneja en un momento dado, pero no relativa, evidentemente, a la aptitud de análisis político, porque, ya te digo, compañero, en ese sentido es que, bueno, aparte de sería absurdo, ¿no? Porque en un momento dado pues me das sopas con onda a mí y a cualquiera respecto de ese tipo de análisis de lo que se llama en politología la arena política, ¿no? Los conflictos entre actores y cómo van evolucionando las intenciones de los actores, que son intenciones latentes, que no es lo manifiesto, no es lo que aparece, pero que subyace al dato político. Cuando tú analizas eso, lo analizas muy bien, vas mucho más lejos de todo lo que yo puedo deducir muchas veces, porque yo en ese sentido pues no tengo tanta visión y por lo tanto queda fuera de toda sospecha
aquí tenemos puntos de vista
negativos, o sea.
Los oyentes ya nos conocen, tú también eres...
Acabas de hacer una confesión así íntima de... Que yo creo que esto solo es posible en una radio libre, no veremos nunca en los más media brindar esta posibilidad de aclarar ciertas disputas puntuales o ciertas terminologías. Yo creo que esto es una de las ventajas de estar
en una radio libre donde se premisa la libertad de expresión. Yo también cuestioné al compañero por su visión de Chomsky, pues la gente puede tener la visión que quiera sobre quien quiera. O sea, Chomsky es un analista que tiene sus opiniones, tiene sus valoraciones, sus análisis, y uno puede coincidir o no. Yo con el apoyo a Podemos por parte de Chomsky, por supuesto, por ejemplo, no lo comparto, ¿no? Se puede disentir de gente con una cabeza, se podría decir, superlativa como la de Chomsky o como la de cualquiera, ¿no? Se puede disentir en todos los sentidos. Hay que pensar por uno mismo. Aparte de leer y acumular información, hay que saber pensar por uno mismo. Y bueno, tú disientes con Chomsky, me parece estupendo que disientas de su análisis de Medio Oriente. Yo he leído mucho sobre muchos artículos que ha escrito sobre Medio Oriente y me parecen, en algún detalle puedo disentir, pero me parecen correctos. Ahora, bueno, cada uno tiene su...
Ya quedamos pendientes de que si queréis, podemos organizar un programa monográfico de Chomsky, podemos ahí partirnos de la cara si es necesario. Pero bueno, hemos dado las explicaciones suficientes y no creo que se
tenga que alargar más esto. Le doy las gracias al compañero por sus palabras y ya me hablaremos fuera de antena un poco más del tema.
Sí.
Y nos vamos con una frase más psicológica que política. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Esto lo dice Sigmund Freud.
Bueno, pues ha quedado bien para acabar el programa de hoy después de las explicaciones.
Para acabar. Y nos vamos hasta el miércoles que viene.
No sé, ya en noviembre. Nuevo mes, nos estaremos a final de año. Y nada, pues nos seguimos escuchando aquí en Qué Pasa en el Mundo todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía.
Seguimos aquí desenmascarando la mentira. Y dime, ¿crees que ve?
Salud.
Venga, salud y contrabando.
Hasta luego.
Salud.
Esta misión ha sido tomada por...
¡Madura!
¿A qué coño viene eso?
¡Te calles!
Me quedé. No me pidas que te espere. Porque no puedo. No me pidas que me modere. Que dé un paso en vez de nueve. Movimiento, no me pidas a... Bebiendo mi sangre hace mucho ya que vivía, no. No me pidas más paciencia.